Bienvenidos a Corazón de Luna, ya con 10 años de casados, ya con nuestra celebración de 3 noches afuera. Nos consentimos gracias a nuestros suegros por cuidar a nuestros hijos.
Te amo, mamá, papá.
Sí, y por alguna razón, en Corazón de Luna, los temas que más jalan tienen que ver con relaciones. Y en el episodio pasado nos quedamos con un montón de preguntas que no logramos responder, entonces vamos a responder preguntas de relaciones. Que obviamente no todas van a tener que ver con 10 años, más con la relación de noviazgo, de matrimonio. Hermosa, bienvenida.
Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Gracias a todos los que en ese día estábamos grabando y subí una historia de preguntas que querían que respondiéramos por nuestros 10 años. Ay. Salud, mi amor. Y pues tuvimos una racha, entonces seguimos celebrando, amigos, seguimos celebrando por otra semana más de octubre, porque 10 años no se celebra solo en un episodio. Entonces vamos a seguir celebrando en otro episodio, porque ustedes nos lo pidieron. Hay una persona ahí que nos puso, respondan muchas preguntas, por favor.
Sí.
Entonces vamos a continuar en este episodio respondiendo dudas. Feliz aniversario, mi amor.
Mi amor, feliz aniversario. Sí, sí. A ver qué título le ponemos, porque los segundos episodios de algún tema no jalan tanto, pero bueno. Primero Dios es de sí, porque es de relaciones. Dice así, empezamos. ¿Cómo consagrar la relación a Dios? Me imagino que de noviazgo y de matrimonio.
Sí. ¿Qué pensás?
Mosi. Bueno, consagrar. Consagrar, creo yo, si no estoy mal, la mejor definición para consagrar es apartarse. Uh-huh. Es estar apartado para... Tú miras que un deportista está consagrado a su deporte porque se niega muchas otras cosas para apartarse al tenis, al fútbol. Está consagrado a su deporte. Entonces, si me voy bajo esa definición de cómo consagrar la relación a Dios, yo te diría que lo primero que tiene que estar consagrado es cada persona a Dios. Apartado sí. apartado de
¿De pecado?
Sí, apartado de pecado, apartado de la tentación que viene de parte del enemigo, del diablo, para consagrarse a Dios. Y como resultado va a ser una pareja consagrada al Señor. Entonces yo te diría, primero pregúntate qué tan consagrado estás tú, qué tan apartado estás tú, qué tan alejado de estás tú. Ahora, nuevamente, Dios no batalla con imperfección. Dios no batalla incluso con, y esto va a ser escandaloso para algunos, con pecado, en el sentido de que ya tiene la respuesta al pecado, que es la sangre de Cristo Jesús. Creo yo que con lo que más batalla Dios es con desconfianza, que uh-huh. tú no confíes en Jesús como tu Señor y Salvador, que tú no creas en Dios como Señor y Salvador. Entonces, con una pareja consagrada no es una pareja perfecta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Una pareja consagrada es una pareja que confía en Dios.
Sí.
Entonces, tal vez alguien dice, consagrémonos, entonces tú no me vas a fallar y yo no te voy a fallar a ti. Es como, uh-huh. o tú no vas a pecar y yo no voy a pecar en contra de ti y en contra de mí. Porque hay pecados que yo puedo hacer en contra tuyo y hay pecados que puedo hacer en contra de mí. No sé si se entiende la diferencia, pero pecado en contra tuyo yo podría ser infiel. Uh-huh. Yo te podría llegar a ser infiel y es un pecado que cumple las dos, es en contra mío, en contra tuyo. Dejó de estar esa pareja consagrada delante de Dios. Y yo te diría que depende de las siguientes decisiones. Porque si tú decides confiar en el Señor para que restaure este matrimonio, tú seguís abundando en la gracia para perdonar el pecado de otro y tú seguís buscando al Espíritu Santo para que te transforme, para que no cometas ese error, yo diría, a pesar del error, es una pareja consagrada al Señor.
Sí.
¿Qué pensás tú?
Sí. Sí, creo que son en cómo te consagras. Sí, claramente, pues sería muy incongruente que ay, me voy a consagrar en esta relación, pero en mi vida pero yo no me consagro al Señor. Entonces, el apartado es en general, ahí va apartado para el Señor y por ende mi relación también va a estar apartada para el Señor. Entonces, son decisiones que uno va tomando como vamos a estar mucho tiempo solos, no vamos a estar tiempo solos, a qué tanto le vamos a dar permiso a las caricias, a los besos, a las mentiras el uno al otro, a nuestros papás, o que el otro diga, ayude a la mentira, me explico, como que no le digas que estás acá, si no estás acá, mentiras en generales, que se me vienen cositas así prácticas que pueden aplicar para que realmente no solo sea de palabras que está tu relación consagrada al Señor, aunque es súper importante lo que tú dijiste, que aunque esté consagrada y separada para el Señor, no significa que no vas a fallar, porque vas a fallar, pues, pero que una y otra vez el Señor te encuentre que estás apartado para Él, no porque ya pasó algo como que, ah, bueno, entonces ya no pasa nada y sigamos haciendo este pecado. Entonces, eso te diría yo, pero creo que va una relacionada a la otra. Si no puedo estar yo consagrada en mi relación y no consagrada yo en mi vida. Si mi vida está consagrada al Señor, por ende mi relación también va a estar consagrada al Señor. Al menos que estés con alguien que no cree lo mismo, que te diría que te cuestiones esa relación, ¿verdad? Pero si tu pareja también es, si tu novia o tu novio, depende de qué sean, es una persona que ama al Señor, por ende tu relación también va a estar consagrada al Señor.
Sí, total. Sí, y tampoco quiero sonar yo que, ay, sí, es cuando uno se acaba de permitir pecado, porque no, para nada. Estás tan consagrado delante del Señor, tan apartado para Él, que sabes lo que le disgusta el pecado a Jesús, que no vas a pecar en ningún área de tu vida. Estás tan consagrado al Señor que sabes cuánta bondad hay detrás de los límites que Él pone, que tú buscas los beneficios de lo que Dios está buscando en tu vida también.
Sí.
El Pere, yo me recuerdo que lo dijo de una forma increíble en un taller de parejas. Y dijo, quiero que sepas algo. Tu mujer, desde el noviazgo, puedes saber a dónde está guiando el hombre esa relación. Si te guía pecado, no es ahí. Uh-huh. ¿Verdad? Para todos los hombres tremendos que quieren.
Y mujeres también, muchis. O sea, hay de las dos también, pues.
Sí. Pero yo quería hablar a los hombres y todas las mujeres.
Sí.
Es tan importante tener muchos años de amistad antes del noviazgo.
Pues yo no sé si... Miren, la amistad se va construyendo incluso ya estando en noviazgo y ya estando en el matrimonio. De hecho, eso es una oración que yo le hago y que nos hacemos que nuestra amistad pueda seguir creciendo.
Sí.
Porque al final, lo único que vas a tener de tu matrimonio, ya llevado muchos años en tu vejez, es una buena amistad. Es con quien puedas platicar y pasar un buen momento. Pues eso a eso vamos todos los matrimonios. Primero Dios. Pero yo te diría, no, yo creo que no hay... O sea, sí creo que debe haber... Es importante que tengas una bonita amistad. ¿Cuánto tiempo o sea, es que no quisiera ponerte un tiempo, pues, porque...
No, nosotros tuvimos cuatro meses de amigos, mi amor.
Seis. No, en enero te conocí, mi cielo, y el 2 de junio me pediste que fuera tu novia.
Ah, va, seis. Es que pasó tan rápido el tiempo, mi amor.
Pero menos
que
de
se
seis,
sintieron
sí,
cuatro.
Pero menos de seis, porque sí. No se cumplieron. O sea, no te conocí el 2 de enero, pues.
Ajá.
No me recuerdo, pero fue en enero. Estoy segura que fue en enero, pero me pediste que fuera tu novia el 2 de junio. Entonces fuimos 6 meses amigos, mucha, pero amigos es amigos de que yo, o sea, no nos andábamos agarrando la mano, menos estarnos besando.
Sí.
Porque una amistad no hace eso. Entonces yo te diría, ¿sabe cuánto tiempo? Pues a nosotros nos funcionó 5 meses y medio.
Sí, o sea, la amistad siempre tiene que seguir creciendo,
ajá,
como tú decís. La amistad está durante todas las etapas de la relación. Incluso yo diría, hay amistad pura, 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 pura. A ver, tú me corregís si estoy en lo incorrecto. Yo a un amigo yo le puedo decir, si estoy jugando algún deporte, no seas bruto, hombre. Pero yo no me atrevería a decirte a ti si estamos jugando, ay, mi amor, no seas bruta. O sea, creo yo que también hay un tema de amistad.
Y respeto.
Y respeto.
Y le
hagas
el libro.
Y respeto, porque entre amigos es, me lo dijo y seguimos, ajá, la onda, pero que sí, no, no.
Sí.
Que Dios te dé esa vibra, sí. Pero la amistad va creciendo siempre, sí, con límites de respeto.
Sí. ¿Cuánto tiempo? Esa es una buena oración. Me imagino que tal vez está preguntando para saber en cuánto tiempo le puede pedir a la chava que si puede ser su novia.
Sí, yo ya pedí ya. No, si sé. Te gusta y hay una amistad, pedirle ya que sea tu novia o tirarle indirectas. Ya me vas a pedir o qué sé yo. A lo que voy es, porque el noviazgo no tiene que parar en matrimonio. Uh-huh. El ideal es que pare en matrimonio, sí. Pero no es el único buen final. El noviazgo tiene dos buenos finales. Cuando terminás porque te diste cuenta que no es la persona con la que podés vivir, uh-huh, es un buen final. Sí. Y el otro buen final es matrimonio, porque te diste cuenta que sí es con la persona que puedes vivir.
Sí.
O sea, cortar no es solo negativo. Muchas veces es positivo también. Quiero regresar a la de consagrar, fíjate, a la pregunta de consagrar. Dale, ¿cómo consagras la relación? Mucha de la consagración se da a lo que estamos invirtiendo en nuestra energía como pareja, nuestro tiempo como pareja. ¿Cómo sé que un tenista está consagrado a su deporte? Por el tiempo que le está dedicando al entreno, a las competencias, a el entrenamiento afuera del deporte que lo va a ayudar en el deporte. ¿Cómo sé en qué estoy consagrando mi relación? A la energía o al tiempo que nosotros le estamos dedicando como pareja. Entonces yo diría, ¿cómo sé que tu pareja está consagrada al Señor? Pues mira tu tiempo como pareja, ¿en qué lo están invirtiendo? Si solo es en escapaditas a solas, no está consagrada esa... escapaditas a solas con notas pecaminosas, a eso me refería. No está consagrada, no está consagrada tu relación ahí. A Dios. Uh-huh. Ahora, si juntos como pareja están ayudando a otras parejas, yo diría, estás consagrando tu relación. Si juntos están sirviendo en la iglesia, si juntos están, ¿sabes qué, mi amor? Vámonos a hacer, tal vez lo tuyo es una ayuda social muy activa, vamos a ayudar a pintar esta casa, vamos a ayudar a darle a comer a esta gente, o eso. Incluso tú puedes consagrar tu relación a un deporte, pues. Conozco gente que hace deporte en pareja y Abba está consagrada a eso. Entonces, consagración tiene que ver a qué le estás dedicando el tiempo como pareja, a qué le están dedicando sus energías, su energía como pareja. ¿Me voy a explicar?
Sí, mi amor.
Siguiente pregunta, pues, voy a elegir una yo más, mi amor, y ahí elegís tú. Que si hemos tenido peleas. Sí, varias. Varias peleas.
Obviamente, sí.
Sí. Sí, no sé qué quieren saber de peleas, pero sí hemos tenido peleas. Algunas nos ha costado superarlas más que otras. En algunas hemos tenido que intervenir con ayuda externa. ¿Sí?
Sí, son decir? Tremendos. Quieren saber así. La última pelea.
La última pelea.
Siento que ayer te enojaste conmigo. Yo ayer sí me enojé.
¿Por qué?
Porque no me escuchaste. Y yo, ojalá. Pero no me escuchaste, pero ya.
Ah, sí. Yo ayer también me enojé, mi amor, si quisieras saber.
Yo sé que te enojaste, pero a ver, ¿por qué? Que ¿por no qué? Sé. ¿Por qué? Porque te pregunté y me dijiste no. Y yo, ala, su cara dice que sí, pero dice que no, Abba.
Ah, va. Acá, terapia en vivo. Es que yo le había dicho a la Chini que los domingos tenemos que solucionar la cena de una forma de antemano. Y fui muy claro, me gustaría cenar esto y pasar a comprar esto. Pero hiciste diferentes planes, pues. Que elegiste ir al cine, y no te gusta el cine, no sé por qué lo pusiste sobre la mesa si no te gusta ir al cine.
Yo le pregunté al Cuchi porque no era una película para ver que a mí me gustara.
Por eso, pero se lo propusiste. Pero bueno. Para mí, si no le gusta, mejor ni se lo hubiera dado como opción al Cuchi.
Sí, va.
Pero, que vimos la del robot.
Sí, no la van a ver.
A mí me gustó un montón.
¿En serio?
Los primeros 30 minutos, bueno, me perdí la introducción, pero los primeros 30 minutos es así como, no, o los 25, los primeros 25 minutos es, ajá, ajá. Pero de ahí un momento donde sí me dieron ganas de llorar, mejor, dos momentos, ¿sí? dos momentos con el gancito empieza a volar, es como si se puede, muchacha, si se puede, vamos, si no has podido volar en tu vida, dale, dale. Sobre todo si te ves esta figura maternal que te apoya, pues.
Siento sí. que como que era una película que ya sabías que iba a pasar. Y a mí sí, no total. Me pasa eso. Como que a mí sí me sorprenden las películas. Siento que tú no. A ti no te sorprenden, siento. Las, como que tú vas no, un paso adelante. No,
era predecible al 100%.
Ajá, entonces era como, ya sé que va a parar esto, pues. O sea, los animales la van a rescatar. Ni siquiera la terminé de ver y fue como... Porque María Emiliano, ah, esa es la otra, pues. Nunca habíamos ido al cine con María Emiliano, tiene 2 años y medio. No lo hagan, amigos, si tienen sí, pobrecita. Una niña esa, un niño. Pero no estaba preparada para ir al cine y la metimos al cine, errorazo. Errorazísimo. Sí, no, sí.
Sí, cabrón. De ahí, pero es que hay películas, esas son las que más me sorprenden. Las películas predecibles que aún así me sorprenden, porque la otra era... George, ¿cómo se llama la de Tom Cruise? La de los aviones, la última, la que salió segunda. Top Gun. La última de Top Gun. Oh, lo vieron también llorando en la lica, predecible a la 1000%, pero muy buena. Sí, entonces, sí nos hemos peleado. Sí hay peleas.
Sí. De peleas, de peleas.
Sí, amigos. Las insignificantes son las que me fascinan a mí. O sea, peleémonos por el cine de ayer. Ahí estoy puesto y dispuesto. Y las grandes.
Las grandes ni te mueven, pues.
Sí. Va. Última que leo yo, porque la respuesta es ahí rápida. Es un episodio con las parejas de toda la familia Luna. Eso va a costar, eso sí. va a costar mucho. Mi hermano decidió vivir en Houston. Si tú estás en Houston y no tenés iglesia, anda a Casa de Dios Houston. Ahí mi hermano junto a su esposa Ale están liderando esa congregación, guiándolas. Y Anita y Gerson recientemente acaban de decidir también de mudarse a los Estados Unidos. Ellos van a estar en Orlando, Florida. Entonces ya no tengo a mis hermanos en Guate, pero lo podríamos hacer con mi papá y mi mamá, con mucho sí, gusto en sí. un futuro.
Sí. Dice otra pregunta, dice, balance entre servicio y tiempo en pareja. Los amo, mis pastores, dice.
Bueno, aprendí balance lo puedes ver de la siguiente forma. Puedes ver una tablita y lo que lo balancea es un circulito al centro. Y muchos de nosotros tenemos ese concepto de balance. El circulito tiene que estar al centro. Pero tú puedes ver balance de diferente forma. Y es si está la carga muy grande de un lado, el circulito que balancea la tabla va a estar más dirigida hacia... El lugar, no soy físico, como se podrán dar cuenta, pero creo yo que va a estar más dirigida al lugar donde está la carga. Entonces también puedes encontrar balance ahí. ¿Por qué digo esto? Porque la vida del servicio al Señor, lo voy a decir de esta forma y entre comillas, si nos estás escuchando, estoy haciendo comillas con mis dedos, es desbalanceada. La vida del servicio al Señor es sacrificial y no hay nada sacrificial que sea balanceado al su 100%. O sus 50 de un lado y 50 del otro lado. Es una vida que te pide tiempo, te demanda tiempo. Y el ministerio, si lo quieres ver bíblicamente, te demanda cada vez más de tu tiempo y cada vez más de tu vida. Lo puedes ver en la cruz, en Pablo lo puedes ver también, cada vez le fue demandando más el ministerio. Entonces, como Elisa, estamos conscientes de eso. Estamos conscientes que sí son noches, de noches, de noches. Por ejemplo, esta semana tenemos todas las noches ocupadas por atender a familias acá en la iglesia. Entonces alguien puede decir, eso está full desbalanceado. Uh-huh. Entonces lo que normalmente nosotros hacemos es, antes de que venga una carga así, intentamos verbalizarlo, estar conscientes. Mi amor, vienen semanas duras. No solo verbalizamos, sino que aprovechamos de sacar tiempo antes o después como para recargar nuestra relación. Y lo hermoso es que lo podemos hacer juntos. La mayoría del servicio sí. lo podemos hacer juntos.
Sí.
Cuando nacieron nuestros hijos, pues ya cambió la dinámica, donde en vez de viajar con Melissa, en muchos de los viajes no tengo la oportunidad de viajar contigo, sino que con alguien más. Pero eso, estar conscientes, diría yo. ¿Cómo ves tú ese balance?
Yo creo que respondimos una pregunta así, porque no sé por qué siento que ya hablé de esto, pero, o ya lo hablaste tú, pero que pueda ser intencional cuando tengas el tiempo, que el poquito que tengas, por uh-huh. así decirlo, pues, porque si es una vía de servicio, saber de que no va a estar balanceada en ese sentido, de que no se va a ir como 3 noches de servicio y 4 de nosotros, no va a pasar, sino más van a ser las noches que vas a estar con alguien que con tu pareja. Pero yo aprendí a disfrutarte, por ejemplo, en las idas de movernos de un lugar a otro, ¿verdad? O sea, esos momentos que te tengo que hay veces que son minutos, literalmente, porque de regreso ya voy dormida yo. Mala copilota, amigos, mala. O sea, yo sí me quedo dormida de regreso, pero por lo menos en esos tiempos como que trato de saber cómo estás en ese momento, porque ya vamos a llegar al lugar y ya no voy a poder hablar de eso contigo, pues, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, como que aprender a disfrutar, no como que tiene que ser en una cita o en un restaurante, sino que a veces que nuestro tiempo de calidad o nuestro tiempo de pareja es en el carro, porque igual cuando ya regresamos solo es madres, perdón la expresión, pero solo es
híjoles,
despintarme y dormirnos, pues, porque ya nos toca el día siguiente otra vez. Entonces, como aprender a disfrutar de esos tiempos y por ejemplo, ver que, bueno, estas semanas vamos a estar así, pero que, ok, el sábado fijo ya no vamos a querer salir, pero saber de que podamos comer algo especial. Que es especial en la noche, ya sabes, porque no vamos a tener algo y no poner otra cosa, pues. ¿O sí? ¿Ah? No poner algo, otra cosa más el sábado.
Vamos a seguir con terapia, amigos.
Alguien me va a decir, ¿cómo están esta semana de tiempo? Yo voy a decir, el sábado
no. El sábado no tenemos nada. Siempre tenemos algo, muchísimo. La Chini es una actividad tras otra actividad. Y si no tenemos una actividad, se siente rara la Chini. Sí, es corriendo. Todo es corriendo. Es corriendo. Tu casa. Disfrutaba más mi casa de soltero. Pasaba más tiempo en mi casa de soltero. Y eso que mis papás me decían, no agarres tu casa como hotel. Ala, mi amor, cuando salgo allá me paso más en el hotel de lo que paso en mi casa cuando estoy en Guate.
Porque estás mucho tiempo en la oficina, mi amor. Ay.
Miren, pues, algo más iba a decir yo.
Otra pregunta, espérense. Ahí está, dice, ¿se casaron estando enamorados? ¿Siguen estando igual de enamorados ahora? Yo creo que te amo más.
Sí.
¿Por qué también te conoces más? Pues eso sería la ideal,
sí.
¿Va?
Sí, mi amor, perdón, es que estoy dando error porque me quedé con algo de la pregunta anterior.
Sí, dale.
La otra es, mucho imbalance la gente lo vive porque tu cuerpo está ya desatendido. Y pensamos que el imbalance viene por las actividades del servicio, y no. Si has escuchado Corazón de Luna por bastante tiempo, te vas a dar cuenta que tenemos un énfasis especial en el cuidado de tu cuerpo. Si te vas a desvelar, por ejemplo, no comas comida que te va a hacer mal. Esta es una bendición. Algunos han preguntado qué es esto. Y es, si solo estás escuchando, tengo una pulserita negra en mi muñeca que se la puse a mis papás, se la puse al equipo pastoral de la iglesia. La Chini lo sintió incómoda, pero es como mi recomendación a los amigos o a mis amigos que están en el ministerio y los amigos que están en el... A todos. Hasta el cuas lo tiene, toda la mano lo tiene. Porque cuas, le digo, esto mide tu forma de descanso y tu forma de recuperarte en tu descanso. Por ejemplo, si yo sé que viene una semana de mucho desvelo, en ninguna de esas noches voy a comer algo frito. Ni loco, ni papas fritas, ni pollo frito, ni nada. Porque lo frito me destruye mi recuperación. Pero es una conciencia que yo tengo. Entonces, hay veces que la gente dice, ay, no, estoy cansado. Lo más seguro es que, que sea por el servicio. No necesariamente. Puede ser que comiste tarde todas esas noches y eso hizo que no te recuperaras. Pues. A lo que voy es atender tu cuerpo. Si sentís que no estás balanceado, mi recomendación sería, en tu lista de prioridades, hacete la pregunta, ¿cómo está mi cuerpo? Y descartado eso, pues ya pasa a las otras. Pero hay veces que la gente dice, ¿cómo está mi tiempo a la iglesia? Es mucho, lo tengo que quitar. Y no, creo yo que en tu lista de prioridades tendría que haber otras preguntas antes.
Sí, total.
Regresamos a cómo estar enamorados.
Sí, solo me preguntaron, ¿se casaron estando enamorados? Yo creo a la que mil. Sí. Pues no creo que haya, bueno, tal vez, ¿verdad? Ahora, porque triste. ¿Qué te casas no sin sé. Estar
hay,
enamorado?
Hay todavía matrimonios arreglados, mi amor.
Bueno, pero bueno. Y dice, ¿siguen estando igual de enamorados ahora? Más.
Más. Sí, más.
Te amo más.
Te amo más, mi amor.
Sí.
Muchísimo más.
Te amo mucho. Bueno, dice, consejos para el primer año de casados.
Para el primer año de casados.
Ala, mucha. Antes, en la Biblia, había un año de luna de miel.
Uh-huh.
Es que, pues es conocer, irte conociendo, pues. Seguirte conociendo. Sí. Va a haber muchos acuerdos. Yo me recuerdo que era cuántas veces
muchos
a la semana
acuerdos.
Comemos en la casa, acuerdos de qué quieres comer, conocerte, tú comes de esta forma, yo comía de otra, muchos ajustes que se van a ir dando porque, pues, para que lo que le convenga más al matrimonio o al hogar, por ejemplo, no convenía adaptar mi forma de comer o de cómo yo traía mi forma de comer, porque nos íbamos a ir fritos con nuestra comida. Porque en mi casa era 1-2 veces a la semana verdura. Y para ti era como, ¿y la verdura? Y yo, todos los días, ¿sí? Y yo, ve. Porque yo no la aprendía así, ¿verdad? O sea, en mi casa era pollo, arroz. Carne o arroz. De vez en cuando espagueti. Y de vez en cuando una ensalada. Y otra vez, de vez en cuando verdura. Pues entonces, yo no crecí comiendo como verdura en el almuerzo, ¿verdad? Entonces era como que adaptarnos a eso, adaptarnos a formas de comer, horarios de comida, ¿qué más? Siento que son muchos ajustes.
Muchos ajustes, muchos. Mucha comunicación. Sí. Y tú lo dijiste increíble y claro, es muchos acuerdos. El primer año es muchos acuerdos.
Y yo te diría todo lo que le convenga a tu matrimonio, pues. Todo lo ideal del matrimonio. No es mi forma, es ok. Si así te enseñaron en tu casa y es la mejor forma, y si las dos traen buenas formas, pues solo es adaptar esas dos formas buenas para que sea la propia, pues.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque al día de hoy ya no comemos como se come en la casa de tus papás. Mucho menos en lo de los míos. Ahora tenemos una nueva forma los dos. Es buena como tú la traías, pero creo que ahora es mucho mejor porque tenemos más conocimiento de cómo alimentarnos mejor. Tan así que ahora en nuestras casas, mis papás y tus papás también adoptaron la forma que nosotros estamos adoptando ahorita. Porque pues es la más saludable que hasta el día conocemos, pues.
Sí, y tú lo pusiste el ejemplo de comida, pero el primer año, como resolvíamos problemas, era tú llevabas la forma en que aprendiste a resolverlos en tu casa, yo llevé la forma en que aprendí a resolverlos en mi casa, y nos dimos cuenta que teníamos que encontrar nuestra forma.
Uh-huh.
Y eso es con kilometraje, eso es con prueba y error, con mucha comunicación, con mucha humildad para perdonar, con mucha humildad para desaprender. Eso.
Sí. Sí, eso serían nuestros...
Rutinas de sueño también. Sí. No tenemos la rutina de sueño de tus papás, ni la de mis papás. Llegamos a la propia. Educación con los hijos. Hace poco creo que mi papá no estaba de acuerdo en cómo corregimos a uno de nuestros hijos. Que me paró comprando un libro. Que me dijo, hijo, lee esto. Fue el que yo leí para educarlos a ustedes. Ayúdenme, soy padre. Y me lo regaló. Así estamos en la misma sintonía.
Y no lo
he leído. No lo he leído, perdón, papá. Si estás viendo esto, suscríbete y...
Danos tu comentario.
Y dale like al video, gracias, papi.
Danos un resumen del libro, papá. Pues eso para el consejo para el primer año de casados. Creo que sabemos que la gente le va o súper bien o súper mal.
El primer año.
El primer año. No hay grises. Es o blanco o negro.
Y normalmente es porque sos muy bueno comunicándote o sos muy malo comunicándote.
Ajá. Ahí se revela qué tan bueno o malo sos para comunicarte. Bueno, eso. De ahí dice, ¿cómo afrontar los defectos del otro? Ese no lo respondimos, ¿va?
No.
No.
No, yo diría, hay dos categorías de defectos. Uno en el cual le está pecando contra ti y está pecando contra su propio cuerpo. Eso se tiene que abordar como un pecado. Y el pecado se aborda de la siguiente forma. El primer camino es reconocerlo para poder arrepentirte, para poder reconocer la gracia de Jesús sobre tu vida, para poder reconocer el poder transformador del Espíritu Santo sobre tu vida. Así es como abordamos el defecto de una pareja cuando se trata de pecado. Y hay otro defecto que no estoy pecando contra ti. Ahora, para esos defectos puedes ver lo siguiente. Dios envió una ayuda idónea, o Dios, la Biblia en Eclesiastés dice, dos son mejor que uno. Y empieza a decir porque los dos pueden aportar, porque la paga de su trabajo es mayor. Empieza a decir, porque si uno tiene frío, el otro lo calienta. Si no estoy mal, si uno cae, el otro lo levanta, y me estoy comiendo uno, que no lo tengo ahorita. Si uno cae, el otro levanta.
El calor.
Ya dije el calor. La paga. Y me hace falta. Bueno, si alguien lo tiene ahí presente, lo puedo poner en comentarios. O lo puedo buscar. Pero me recuerdo que una vez estábamos diciendo, ¡wow!
Perdón. Iba a buscar eso.
Me recuerdo una vez que estaba en una actividad en donde nos pusieron en un círculo y dijeron, ¿alguien quiere ser voluntario? Y yo por cabezón levanté la mano y me puse al centro. De ahí el que estaba dirigiendo la actividad le dio un número en secreto a cada una de las personas que estaban alrededor. Y la actividad era la siguiente. El que la dirigía gritaba un número, por ejemplo, 7. Y el que sabía que era el número 7 tenía que salir corriendo a la persona que estaba al centro, en este caso era yo, y empujarlo. Entonces yo estaba así en medio del círculo y no sabía quién era qué número. Entonces gritaban un número y de repente me aparecía alguien por la espalda empujándome. Salí rebotado como unos 4 metros lejos del círculo. Y la actividad cambió cuando el que la dirigía dijo, ahora quiero que el más fuerte se ponga espalda con espalda con el que está en el centro. Y me pusieron de espalda con espalda el más fuerte. Y repitieron la actividad gritando todos los números. Y se dieron cuenta que no nos pudieron botar. ¿Por qué? Porque alguien estaba cubriendo mis espaldas. Defectos también lo puedes ver de esta forma. Hay cosas que yo no tengo visibilidad. Si estás manejando, sería este punto ciego. Pero para eso Dios me mandó una pareja. Para que me cubra, para que me guarde las espaldas. Y es ahí donde tú puedes ver. O sea, yo soy desordenado y Dios me dio una esposa súper ordenada. Que ayer estaba ordenando los juguetes.
Y hoy sigue. Dejé de jugar.
Y hoy sigue pensando en la pieza que no aparece.
No está esa pieza, me cae mal.
Ajá. Pero lo que voy es, también puedes ver defectos de esa forma. Dios no te pide ser fuerte en esa área. Dios te manda a una pareja para que te fortalezca en esa área. Eso con defectos, ¿verdad? Y hay otros que uno puede hacerse la pregunta, ¿con esto puedo vivir o con esto no puedo vivir? La pasta de dientes, que no, la destripa por arriba y no por abajo. Hacerte la pregunta, ¿puedo vivir con esto? Y la verdad es que sí. ¿Vale la pena mi energía gastada para resolver este problema? Hacerte la pregunta, sí, sí vale la pena. Bueno, entonces ahí ustedes en su dinámica de comunicación, y en su dinámica de acuerdos, llegan a cómo se debe destripar una pasta de dientes. Pero no hay pecado hacia mi persona y hacia Melissa en destriparla por el centro o por abajo. Esa es otra forma que puedes ver defectos.
Sí. Cada quien tiene sus defectos. Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos. Y solo es... Llegó un punto en donde yo tuve que decir, Melissa, tiempo. ¿Querés... básicamente que Juan Diego sea otra Melissa en cuerpo de Juan Diego, pues, y era bien creepy pensarlo así, porque era, es que ¿por qué no hace esto así? Es porque yo lo hago así, es que ¿por qué no resuelve esto así? O de la misma forma en que yo lo hago, o en la misma rapidez, o qué sé yo, y es porque yo lo hago así, y ella encuentra, la qué miedo, pues, o sea, quiero que mi esposo sea un yo, qué horrible, ¿no? Entonces, solo tuve que aprender a amarte con tus defectos, pues a saber de que quizás por algún tiempo te había idealizado, como que, ay, él es así, y no, pues, o sea, saber, ok, Juan Diego es una persona desordenada y puedo con eso. Yo no me voy a pelear todas las mañanas porque la toalla no está en su lugar o que porque la ropa sucia no está en su lugar. No, pues lo voy a hacer, pues no me voy a pelear con mi esposo, no voy a quitarme la paz por eso. O porque llegue a la casa y se quite sus zapatos. A mis hijos sí les puedo decir, y tú creo que solito te has dado cuenta como que cuando yo estoy regañando a José Juan de que por qué dejó los zapatos en la sala y le digo ve a ponerlos, yo no te digo a ti, levántate y los vas a poner en su lugar, sino creo que cuando, si estás escuchando...
Con la mirada me lo decís, no. Mi amor, con la mirada.
No, te lo prometo que no. Hoy, 10 años después, no. Tal vez al principio sí lo hubiera hecho. Pero de que tú te levantas y los vas a poner... hay veces que me dices, ahí están los míos, va. Y yo, sí, aquí están los tuyos. Y...
ahí te encargo, mi amor. Me los lleves. Cuchi, no lleves solo los tuyos, lleva los míos también.
Entonces, así, o sea, es saber que con esos defectos, que no estoy hablando de pecado, que tú ya lo dejaste súper claro, que con eso puedo, pues sí, porque tú también, o sea, me haces ganas a los míos, de que tengo cero conciencia del tiempo, quiero hacer de todo, no soy una persona puntual. Quiero muchos actividades en el día y tú quisieras muchas menos. No sé, como que...
Lo que yo no quiero es correr.
Vaya, a mí me encanta correr. O sea, yo estoy corriendo todo el tiempo. Y ese día como que ya me sentí así y tú no sos así, ¿verdad? Entonces, como que también lidias con eso conmigo, pues. Entonces, ¿sí? Solo saber de que no solo... yo tengo que lidiar con sus defectos, sino también él tiene que lidiar con los míos. Entonces, mucha paciencia, mucha misericordia, no al pecado. Y pues, ¿verdad? Porque también...
¿Qué cosa? No estoy entendiendo.
Como, es que dije no misericordia al pecado, pero...
O sea, no toleres... pecado no está para tolerar, el pecado está para ser confrontado,
corregido,
ser guiado y llevado delante de Jesús.
Pues es que dije no misericordia.
Ajá, y ahora sí, y sí hay que mostrar misericordia
al pecado. Pero...
al pecador.
Al pecador, sí, al pecador. Eso para eso. Y la que te hacía falta es si alguno prevaleciere contra uno, dos, le resistirán.
Ah, sí, ahí era el ejemplo de la espalda. Sí. Sí.
Sí, termino con esta. Dice, tus inseguridades como mujer y cómo fue Juan al respecto.
Ay.
Miren, pues... creo que yo me casé más flaca de lo que Juan Diego me conoció.
Sí.
O sea, Juan Diego se enamoró de mí.
Cuando yo conocí a Melissa, le decíamos rumor porque era una bola que andaba por ahí. Son broma.
Qué malo, nunca me he dicho eso.
No son bromas. No son bromas.
No, amigas, no fue así. Pero miren, yo... no sé, como que tú me has llenado de tantas palabras, me has afirmado tantísimo, que creo que, pues, aunque no les puedo negar de que una de mis inseguridades ha sido mi cuerpo, y creo que como mujeres podemos, si somos honestas, creo que la mayoría ha batallado con eso, pero solo saber de que tú me quisiste o te enamoraste de mí, siendo más gordita de como estaba en ese momento, es como, se enamoró de mi gordita, pues. Mm. Entonces, creo que lo que más enamora a una persona es que tú seas una mujer segura, porque si yo todos los días vengo contigo y, Chini, no me has dicho que qué bonita, o será que te gusto, ¿verdad? O sea, pues es lindo escuchar que tu esposo te dé, ¿cómo diría el cuadras? Que te... riega el jardín, es bonito, sí. Pues, pero el día que no lo haga no significa que ese día no esté bonita o que no me vea bien, pues, entonces, creo que tú has hecho tu trabajo
en regar este jardín,
pero el día que no pasa o la mañana, porque muchas mañanas, o sea, yo te miro, hay veces que no te veo hasta la noche. Tú salías antes, o ahorita José Baña está de no, no me veías arreglada, pues, ¿verdad? O sea, me veías en pijama yo sacándolos para que se fueran y ya no me veías hasta la noche. Entonces, no voy a pasar triste todo el día porque tú no me has dicho, ay, estás bien bonita, pues, o, ¿verdad? Entonces, pero contestando a la pregunta de mis inseguridades como mujer y cómo fue Juan al respecto, creo que ha sido esa, que de repente tal vez ha estado marcada otras veces más fuertes que otras, pero creo que tú siempre me has apoyado. Por ejemplo, creo que si no me gusta algo, somos responsables en ver qué hacer, pues. O sea, no te puedo demandar a ti como, tú come mejor y yo me voy a ver como tú te ves y yo, tú estás comiendo bien y yo no. O sea, eso no va a pasar. Entonces, como que empujarme a, ¿cómo que me gustaría que tú cenes lo mismo? Y ahí fue, pues, es como, qué alegre sería como que juntos hagamos este challenge. Y sí, ¿verdad? Entonces, creo que también está en uno querer ser mejor para ti, ¿verdad? Entonces, como que implicarte para estar mejor y trabajar con las inseguridades que uno puede trabajar. Por ejemplo, ¿qué inseguridades no podría trabajar? Y que al final, pues, esto no es una inseguridad. Pero imagínense que yo estaría metida en mi cabeza que yo tengo el fémur más largo. ¿Yo no puedo cambiar eso?
No.
Yo no lo puedo cambiar. O sea, solo así nací y así soy y me tengo que agachar más para agarrar la barra y eso va a pasar. Pero sí puedo hacer que si mi inseguridad es que tengo muchas celulitis en las piernas, bueno, pues sí puedo trabajar para que se bajen, pues, de verdad. Entonces, no sé si te estoy haciendo bolas, pero mi punto es este. ¿Cómo lo has trabajado tú? Súper bien. Y de mi parte, creo que han habido momentos en donde yo he dicho, ok, hay que hacer algo, pues.
Sí. ¿Verdad? Creo que hay gente que dice lo que celebras o lo que aplaudís, la gente lo repite. Entonces, yo diría, si estás escuchando esto y tú decís, ¿cómo puedo trabajar? Porque si tengo una pareja que es muy verbal de sus inseguridades y la verdad es que también no me agrada, suponete, la pareja está insegura porque está de sobrepeso y a ti también no te agrada que tu pareja esté en sobrepeso. Y tú decís, bueno, a los dos nos desagrada esto o a los dos sabemos que hay un mejor camino para este tema. Yo te diría, una de las formas que puedes trabajar eso es aplaudir los aciertos que van a hacer que esa inseguridad mengue. Pues, comió bien, mi amor, increíble, te felicito. Qué bueno que lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué sentiste? Y de ahí, ¿quieres que te ayude o quieres que te apoye? Pero lo que tú aplaudís, la gente repite eso.
Sí. Bueno, hay más amigos, pero ya... Creo que episodio llegó a su fin. Vamos a ver cómo le ponemos, pero es la segunda parte de todas las preguntas que recibimos. Nos gustó mucho esta dinámica. O primero la hacemos otra vez, ¿verdad?
Sí, está re bien. En otro momento,
que Dios bendiga sus relaciones, que podamos apuntar a Cristo Jesús en nuestras relaciones, el amor. Creo que el matrimonio es un claro ejemplo del amor, porque te toleras, sos paciente, te perdonas. O sea, hay mucho en una relación de matrimonio que refleja cómo es Dios. Entonces, a seguir reflejando a Jesús en nuestras relaciones, que Dios sea el centro de tu relación, que Dios siga siendo el centro de nuestra relación y que el Espíritu Santo nos ayude a tener relaciones saludables. Los amamos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Chao.